¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día viernes 15 de septiembre. Justo en la mitad de septiembre, estamos ahí en la esquina, en la curva, y a puertas del fin de semana largo, cosa más buena. Debería haber preparado una paella, además, para dar la bienvenida al único, grande, nuestro, Rodrigo Álvarez.
No es necesario, Gonzalo. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo no va a ser necesario? Sí,
es primera vez que estamos juntos solos en este programa, ¿verdad?
No.
¿Sí? ¿Primera vez?
Verano.
No, no estuvimos.
¿No?
No.
¿Estás seguro?
Absolutamente seguro.
Bueno, que sea el primero de muchos.
Sí, el primero de muchos, sí, es que nada, todo bien. Bienvenido a todos quienes nos escuchan este día viernes, que es un viernes de salida, de mucha gente que se está preparando para ir a partir, un fin de semana extra largo.
No se amarguen con los tacos.
No, por favor, mucha paciencia. Seguramente le va a tocar
con andina,
un...
Claro. No con copete.
Sí, seguramente, claro que sí. Háganle caso al presidente que anoche hizo alusión a eso, ¿eh? Pásenlo bien, dijo el presidente Gabriel Boric cuando inauguró la fonda.
Son buenas las payas, me gustan, las estuve mirando.
Sí, sí.
Es que son sofisticadas.
Bien actuales también, claro, bien contingentes.
Sí, y están bien escritas, tienen buen ritmo.
Sí, sí, le salió bien. Lo que no pudo hacer fue bailar, por cierto. Sí,
sí.
Doy fe de la lesión, ¿eh?
Tuvo que bailar Orrego, yo creo que Orrego de haber estado contento.
Y también estaba lesionado, ¿sabías tú?
Ah,
sí, también estaba lesionado. Entonces,
sí, el
en el zapateo.
Es muy bueno el gobernador para subir cerros.
Es bueno para la bicicleta, le gusta mucho el trekking también. Y me contaban, claro, que efectivamente también estaba un poquito lesionado, no tanto como para no bailar como le ocurrió al presidente.
No tanto como para no ocupar el espacio.
El espacio, por supuesto.
Tomar esa oportunidad.
A propósito de oportunidad, hubo harto comentario, Consuelo, en redes sociales, sobre todo a propósito de las palabras del presidente. Los elogios a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Le ha tocado duro.
A la compañera alcaldesa
le ha tocado duro, dijo, ojalá tengamos ir así para harto tiempo más.
Claro,
como que instaló.
Que él veía el cambio y que veía el cambio que estaba en Santiago. Dijo que a veces andaba caminando de incógnito.
Por su barrio, que es el barrio Yungay, pero también dijo, he andado por el barrio Franklin también, y he visto y he notado, he palpado in situ los cambios que se han generado en Santiago producto de la labor que lleva adelante la alcaldesa Iracy Hassler. Como que instaló, ¿no? Y eso era la crítica que se hacía en redes sociales.
Partió la campaña municipal.
La del próximo año, ¿no? Como que la instaló con bastante antelación. Sí.
Oye, ¿te puedo contar una cosa así como de nada que ver?
Vamos, cuénteme. Estamos,
¿sabes cómo
estamos bien
18,
15.
Mientras inauguraban la fonda?
¿No? ¿Cómo?
Fui a una comida al castillo de Windsor.
No te puedo creer.
Te juro. ¿Puedes creerlo?
¡Qué envidia!
Quiero dar las gracias porque me invitaron.
Sí.
Te quiero dar las gracias al rey. No, era una comida de recaudación de fondos. ¿Ya? A propósito de esta del Chile Day. Te voy a contar una cosita del Chile Day, además que...
estuvo bien sabroso.
Chispas,
sí.
Literalmente, muy sabroso.
Literalmente.
Saltaron chispas en el debate sobre energía, literalmente.
Sí.
Con todas las actividades sobre Chile que había, ayer en la mañana fueron, por ejemplo, los 200 años, la conmemoración, en la abadía, en el Parlamento, en el Palacio de Westminster. Fueron los 200 años, la conmemoración de las relaciones consulares entre Inglaterra y Chile, así que ahí también como hubo un pequeño discurso, una pequeña ceremonia, estuvieron presentes los ministros que estaban en el Chile Day, etcétera, etcétera. Pero en la noche, algunas de las personas que estaban en el Chile Day participaron en una cena de recolección de fondos para la compañía de bomberos que está ahí en Tobalaba, ¿ya? La compañía inglesa, es la 14. Y que tiene una gran tradición, y de hecho el patrón es el príncipe Eduardo, que es el actual príncipe de duque de Edimburgo, ¿verdad? Heredó de su padre, del marido de la reina, el título. Y entonces el patrón, y se organizó una cena de recaudación de fondos para comprar un nuevo carro, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de que me invitaran. Increíble. Porque ya muchos hemos ido, los que hemos tenido la oportunidad de visitar el palacio como turista, pues, ¿verdad? Claro. Lleno de gente. Sí. Pero visitarlo de noche. donde no hay nadie, y una mesa así como de banquete de estado, así, mesa larga, 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 larga. Yo pensé que iba a haber mesitas así como de matrimonio, ¿no? ¿No? Una mesa larga en un salón, que el salón Waterloo creo que se llamaba, los cuadros, el techo, bueno,
que solo mirás para arriba debe doler el cuello, ¿no? Claro.
No, así, sí, así. Sí. O sea, todavía tengo la tortícoli, pero impact. La experiencia, la comida súper rica, qué sé yo, muy interesante la conversación, saludas al príncipe, conversas con él, se va acercando por grupo, pero increíble la gestión en realidad de todos los benefactores de la 14 compañía. Muy bonito, además una experiencia única, absolutamente, y bueno, es mi bomba de mi barrio también en Santiago.
Así que, está bien, perfecto. Entonces, está bien. O sea, merecía, de todas maneras.
Pero en todo caso, y esto ya bien frívolo, pero ser, o sea, el talento del príncipe Eduardo, de los Royals, digamos, para acercarse a cada uno, escucharlos, presenta, le hace una pregunta a cada uno, sonríe, después hace un discurso impecable, con humor, además como estaban los bomberos con todo de cuando se había incendiado y cómo se había incendiado el Palacio de Windsor, sus recuerdos de esa época, del año 92, el Annus Horribilis, que decía la reina, ¿verdad? Pero no, y esto lo deben hacer, imagínate, con un grupo de chilenos que le, en fin, por muy patrón que sea de la bomba. Y esto lo debe hacer, no sé, 8 veces al día, me imagino, no sé.
O sea, se hace el tiempo, ¿ah?
Sí. O sea, no, es su pega, sí. Ese es su trabajo. Claro. Ser un gran relacionador público de la monarquía, ¿verdad? Y debo decir que me sorprendió. Muy, muy simpático, muy amable, muy como conectado, digamos, con las personas que estaban ahí.
Muy bien, pues. Y se recauda a fondo, ¿no?
Sí, me dijeron que sí.
Ya.
Sí, que les ha ido súper bien con la recaudación, lo que es muy bueno porque, bueno, actualiza los equipos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, ese fue el momento de vida.
Ese
social.
Momento cúlmine, ¿no? Porque la previa la previa fue todo esto que estuvo en el Chile Day, a propósito de los temas energéticos, ¿no? De verdad que sacaron chispas, como tú decías, las posiciones, porque entiendo que son las dos posiciones, estamos hablando del proyecto de transición energética que está impulsando nuestro país, y que enfrenta posiciones, ¿o no? Los que de alguna manera son, comillas, más tradicionales versus los renovables, ¿no? Y ahí se genera esta disparidad de criterio en algunos temas específicos, sobre todo cuando hablamos de energía, ¿no?
Sí, bueno, yo no soy técnica, estos temas son gigantescamente complejo, evidentemente. Hubo muchos asuntos en el Chile Day que tuvieron que ver con la transición energética, con el desarrollo, con la descarbonización, las inversiones para el desarrollo del hidrógeno verde, pero respecto de las energías renovables no convencionales, estuvo este panel que era sobre los nudos a resolver, ¿ya? Y en la transición energética hacia la descarbonización del país, participó Bernardo Larraín Mate, el expresidente de la Sofofa, como ejecutivo de Colbún, como vicepresidente de Colbún, en realidad. ¿Ya? Entonces, como una generadora de las, entre comillas, antiguas o de las tradicionales, que se les decía, no hagamos más esa división, porque en realidad nosotros no somos tradicionales, somos los que más estamos invirtiendo, muchas de las tradicionales, de los viejos, somos los que más estamos invirtiendo en energías nuevas. Entonces, no hay que hacer la distinción entre los nuevos actores y los viejos actores, porque los viejos actores estamos con tecnologías nuevas también. Estaba el CEO de Acciona, ¿ya? Es uno
Rafael
de los
Mateo.
Grandes inversionistas. Exactamente, sí. Rafael Mateo, gracias, estaba buscando el nombre, español, que, bueno, de toda la vida muy contactado con Chile, etcétera, etcétera. Y estaba el ministro Pardo, ¿ya? Y el ministro de Energía. Y el asunto acá, el debate fue el diseño que ha hecho el gobierno, en el fondo, para poder, entre comillas, salvar a gente como Acciona y muchas otras que están en el norte con sobreproducción de energía que no pueden vender, ¿ya? Y cómo eso tiene a muchas de estas empresas prácticamente en la quiebra, ¿ya? Y el gobierno entonces está haciendo un diseño de una propuesta de cómo repartir ciertos excedentes para poder, entre comillas, salvar estas empresas. Y lo que dicen empresas como Colbún, es decir, porque ellos, esto es básicamente porque no están listas las líneas de transmisión y falta mucho, o sea, la línea, ¿cómo se llama? Camal, se me olvidó el nombre, pero bueno, la segunda línea que viene desde el norte, le falta muchísimo, ha sido muy difícil. Y entonces lo que dice Colbún, lo que dice Bernardo Larraín, es ¿por qué estas empresas no asumieron en su minuto el riesgo que significaba que eventualmente no estuviera la línea lista para poder transmitir su energía hacia el sur? Y ellos deberían haber hecho contratos con mineras en el norte o lo que fuera, para que ahora no tenga que venir todo el sistema a rescatarlas. ¿Ya? Es un poco es mucho más técnica que eso, pero eso es como el resumen, porque los ayudan a ellos de esa manera y le quitan la posibilidad a los clientes de recibir los excedentes, versus se los dan a un fondo donde las empresas también lo reciben para poder. Bueno, y el ministro da sus argumentos técnicos de todos los cálculos que se han hecho, que se han trabajado en diferentes instancias, de por qué esta opción que ofrece el gobierno es mejor a largo plazo, porque diversifica el sistema de las empresas, permite que haya más actores en la industria, etcétera, etcétera. Pero esto en un panel donde todo es muy proper, todo el Chile Day, nadie se pelea, digamos, ¿verdad? Las discusiones son más bien como de pasillo. Y esto era como un buen programa de televisión, con interrupciones, el pobre moderador no sabía cómo resolver esto. No es que se hayan agarrado, pero en un minuto el ministro le dice a Bernardo Larraín que por favor lo dejara terminar, que no lo interrumpiera, que lo había escuchado a él, así que respetuosamente que por favor lo dejara terminar. Y todo el mundo abriendo los ojos así. Estaba muy, muy enfático, diría yo, el vicepresidente de Colbún, no solo en esas materias, también en otras, como algunas cosas con el ministro Marcel, qué sé yo, pero creo que el Chile Día es siempre una buena instancia para este tipo de discusiones y también que se sinceren.
Sí, es súper bueno desde todo punto de vista, no solamente de lo que significa el propio Chile Day, sino que además porque permite esto, pues permite conocer y ver visiones de lo que se refiere de cada uno de los sectores, particularmente en este tema que tú muy bien decías al principio, tan complejo, tan difícil que entender un poco lo que tiene que ver con la energía. Yo anoche escuchaba una entrevista a propósito de lo mismo del Chile Day que le hizo Matías del Río en Estado Nacional Prime en TVN en 24 horas, Consuelo, a la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, que hablaba justamente de estos mismos temas, y una parte de la conversación, Matías le pregunta a propósito de esta intención que tiene el gobierno que a fines de diciembre pueda llevarse adelante el proyecto de la Empresa Nacional del Litio. Y fue bien categórica Susana Jiménez, dice, bueno, esto de no le gusta que se hable de la energía estratégica por parte del litio, dice, litio hay en todas partes, lo que pasa es que nosotros como país nos hemos demorado mucho, dice ella, en tratar de subirnos a este tren que lleva a sacar adelante lo que significa la producción del litio y llevar adelante todas las políticas relacionadas con esta industria, y dice que nos hemos quedado abajo, y no solamente quedado abajo, como que estamos todavía muy abajo de tomar la micro para subirnos a este carro o a este tren o a este bus, dice ella, y que no le veía como mucho futuro respecto a lo que podría pasar con este proyecto de la Empresa Nacional del Litio. Dice que faltan esfuerzos todavía en eso. Esa es una parte de la conversación que tiene que ver con esto, y lo hago el link a propósito de lo que estamos conversando del Chile Day. Pero hay otra instancia que también se conversaron anoche, y ella daba la opinión respecto, por ejemplo, a qué va a pasar con el tema de impuestos para la empresa. Ella y la CPC en lo concreto están proponiendo que se baje el impuesto a la empresa a 25%, una de las cosas que quieren conversar cuando vuelva desde Londres el ministro de Hacienda, Mario Marcel. No le ve mucho futuro, decía ellos, bueno, el camino se ve bien engorroso, bien pedregoso, si tú quieres, para las conversaciones respecto a un pacto fiscal, lo que tiene que ver todo en materia tributaria de aquí en adelante. Pero donde ponía el foco ella, y donde hay una mayor preocupación por parte de los empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio, tiene que ver con el crecimiento del país, básicamente. ¿Qué se va a hacer y qué se está haciendo o qué se tiene que hacer para que en los próximos meses exista el interés necesario, por una parte, y se pongan todos los esfuerzos en tratar de que este país crezca para el 2024 en adelante, decía ella. Y ahí dejaba entrever un poco de que estamos al debe de parte del gobierno respecto a que hay que ponerle el foco a esto del crecimiento del país, que es tan importante para mejorar todas las políticas públicas que vienen adosadas a cuando un país crece, decía la vicepresidenta de la CPC. Me pareció bien interesante. Yo creo que más de alguna cosa va a generar ruido respecto a las declaraciones que hacía ella, sobre todo por esto del 25% del impuesto a las empresas que debería bajar. Dice, estamos llenos de impuestos. Y lo otro, que bien categórica decía ella, hoy día yo creo entender que el Estado no necesita recursos. más recursos, decía ella. Lo que hay que es trabajar de manera eficiente los recursos con cual cuenta hoy por hoy el Estado. Fueron parte de las cosas que dijo Susana Jiménez anoche en esta entrevista que le hizo en Matías del Río, pero que pone además una visión del empresariado en el mediano corto plazo que es bien, no es alarmante, pero sí preocupante de lo que pasa, sobre todo en materia de crecimiento.
Son las 8:21. Rodrigo, esta situación en el norte del país es bien sorprendente porque tiene que ver con una petición que hicieron las defensas de los 33 son 46 imputados, ¿verdad? Del clan de los llamados clan de los gallegos, claro. Que es este grupo tiene los vínculos con el Tren de Aragua en nuestro país y que logró ser desarticulado en una operación muy exitosa que tomó un montón de tiempo en el norte del país. Y resulta que los abogados de estas personas solicitaron conocer antecedentes que debieran ser secretos, ¿ya? Y que tienen que ver con testigos que declararon en contra de estas personas y testigos que deberán estar protegidos, evidentemente, y también de las policías que infiltraron al grupo durante muchos meses, ¿verdad? Y resulta que esta información un juez decidió que se le podía entregar a las defensas. Y eso es un tremendo problema, como todos ustedes podrán imaginar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo puedes lograr desarticular estas bandas si es que no proteges a las personas que te dan los datos y a las personas que te entregan la información? Evidentemente, luego para condenar a la gente necesitas pruebas, no solo declaraciones, pero son esas declaraciones las que te permiten conseguir las pruebas también, ¿verdad? Bueno, como sea, el Ministerio Público, y esto es una orden expresa del Fiscal Nacional Valencia, abrió una investigación penal. Investigación
se conoció anoche a última hora eso.
Imagínate. Sí. De oficio, ¿ya? Por estos hechos que, de acuerdo al Ministerio Público, podrían constituir carácter de delito en relación con la entrega de esta información reservada. ¿Significa entonces que la Fiscalía Nacional tiene sospechas de que el juez que entregó habría cometido un delito al hacerlo? La pregunta es, ¿por qué habría cometido ese delito? Mm. ¿Lo está acusando de tener vínculos con la banda o cometió un delito por desconocimiento o por qué es lo que se está tratando de decir acá? Es una pregunta que me hago, esto se acaba de saber, así que...
Sí, yo te decía, se conoció anoche, es curioso porque tampoco yo hasta al menos hasta ahora, Consuelo, no he escuchado opinión, por ejemplo, del Poder Judicial respecto a esta decisión que adopta el juez de garantía. Tampoco los magistrados, que generalmente la Asociación de Magistrados emite opiniones cuando hay situaciones de este tipo, donde se ven envueltos algunos jueces de garantía, donde hay discrepancias, por ejemplo, respecto a algunos casos. Pero este particularmente es bien grave, al menos así ese fue el concepto que utilizó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero. Dijo esto extremadamente grave porque no es una investigación cualquiera, dijo Cordero, dijo que es una investigación muy particular, muy peculiar y donde este rótulo de testigo protegido no se está llevando a cabalidad con el hecho de que el juez de garantía haya permitido entregar las identidades, los datos de estas 56 personas que son testigos protegidos y víctimas relacionadas con este clan de los gallegos que está ligado, como tú decías, a esta banda criminal del Tren de Aragua. Y lo que hace el fiscal nacional es decir, bueno, investiguemos, como tú bien me aclaras, por oficio, qué hay detrás de esto. ¿Cuál fue la razón que llevó al juez de garantía a entregarle los 9 sobres a los defensores de estos imputados para que tuvieran en conocimiento los datos, los nombres y todas las identidades de las personas que participaron y que permitieron además la captura de esta gente? Lo otro es que, y escuchaba ayer a uno de los defensores, y decía, bueno, lo que pedimos nosotros fue solamente para utilizarlo desde un punto de vista, comillas, técnico, decía él. No es que vamos a andar divulgando la información que nos entrega a nosotros. Y uno tiende a pensar, Consuelo, que efectivamente, bueno, cuando uno litiga o está dentro de este ámbito, hay un marco legal, ¿no? Pero también hay un marco ético, me imagino que uno tiene que ceñirse para cuando tiene información de este tipo y no la va a andar divulgando a todo el mundo.
Pero se supongo, la va a, pero ¿no? No a todo el mundo, pero no. Si a su defendido,
el defensor.
Tú tú tienes el derecho a exigir a tu abogado que te revele toda la información que tiene sobre tu causa. Entonces, sí, obvio que se la van a entregar a los imputados, y estamos hablando de una banda vinculada al Tren de Aragua. O sea, todos recordamos el tipo de crímenes que habían estado ocurriendo en Arica.
O sea, el modo operandi de la extorsión.
Entonces, ¿Qué tal enterarte de que tu vecino o X, ABCD declaró contra ti?
Yo encuentro que, de verdad,
y todos sabemos lo fácil que es comunicarse desde las cárceles chilenas hacia afuera.
Por supuesto, ¿no? Y sobre todo con los tentáculos que tiene el Tren de Aragua acá también, y todo lo que se ha ido conociendo.
Y el problema es que esto se decretó una orden de no innovar, ¿verdad? Por parte de la Corte.
Eso fue lo que se acogió.
Pero se dice que algunos de los abogados ya habían alcanzado a pedir la información y que ya tenían los datos, ¿ya? Bueno, esto se le pidió entonces al juez de garantía, a Héctor Barraza Aguilera, que entregue un informe. Tiene una semana, 5 días, para entregar todos los antecedentes sobre por qué se toma esta decisión de, sí, de entregar, digamos, la información que solicitaban las defensas. En circunstancias que información reservada. Yo creo que tenemos que ponernos un poco al día respecto de, o sea, uno, no ser ingenuos y ver de verdad por qué suceden estas cosas. Y si el juez actuó de buena fe por las razones que, bueno, conoceremos en el informe que él evacúe, cuáles son las razones que lo llevan a querer competir.
Sí, ayer no quiso hablar. Nos fueron a buscar, pero no quiso hablar.
Va a tener que hablar, evidentemente. Si eso es así, bueno, hay que evaluar si es que nuestras actuales normativas para lidiar con este tipo de, con este nuevo tipo de criminalidad cada vez más frecuente en el país de las bandas organizadas, si tenemos las herramientas o hay que ajustar las leyes para poder tener, valga la redundancia, las herramientas que se necesitan para poder combatir esto con la protección de los testigos, en primer término, sí, y también de los agentes encubiertos que se infiltran en las organizaciones.
Porque siento un precedente bien nefasto. ¿Qué pasa con la gente en otras investigaciones que puedan venir de aquí para adelante, sabiendo lo que se conoció acá, lo que se detalló?
¿Quién quiere colaborar?
Claro. Sí, desde ese punto de vista no es una buena señal, ¿no? Por eso es la importancia de que esto se actúe lo más rápidamente posible. Por eso anoche, cuando se conoce esta decisión del fiscal nacional de abrir una causa penal de oficio contra el juez, son señales que se tienen que dar de inmediato. Entiendo que hoy día también van a haber más datos, se van a entregar más antecedentes por parte del Ministerio del Interior. Ahí estaba bien molesta la ministra Carolina Toa, el que hizo de vocero también fue el subsecretario Manuel Monsalve, que estaba muy preocupado de lo que estaba pasando, y el otro, que por cierto también tiene injerencia de esto y que también decía esto es extremadamente grave, era el ministro de Justicia Luis Cordero, que daba cuenta de esta situación. Le parecía inexplicable la decisión que había tomado el juez, y por sobre todo ver qué se hacía con esas personas, que entiendo ya salieron de Arica, están en otras partes del país, los están poniendo sobre seguridad, por cierto, y ver cómo sigue todo este proceso. El juicio todavía no comienza y se va a venir adelante toda esta situación, y sobre todo lo que tú decías, ahora a ver qué es lo que va a pasar con esta causa penal que se abre en contra del juez de garantía que determinó entregar estos antecedentes a los defensores.
8:29 a.m. Brevemente, porque nuestro entrevistado ya está en el estudio y tenemos que ir al corte, pero obviamente que hoy es un día súper importante porque parte otra etapa, una etapa clave, como decimos los periodistas.
Otra jornada clave, ¿no?
Otra jornada clave. Con las votaciones en el pleno, ya de lo que se fue determinando en las comisiones en el Consejo Constitucional. Así que se empieza a votar el proyecto definitivo, ¿verdad? Sí. Todavía pueden haber varias modificaciones.
¿Cierto? Tiene que pasar todavía la comisión de expertos, que puede mejorar, arreglar algunas cosas. Hay tiempo para
tienen
eso.
Tienen que votar las cosas que se rechazaron, o sea, tienen que votar las enmiendas que se aprobaron, tienen que votar si aceptan todas las cosas que se rechazaron y que salieron del borrador de la comisión experta, en ese sentido. O sea, porque hay varios artículos que se eliminaron, entonces eso también tiene que pasar por el pleno, si están de acuerdo o no en que se hayan eliminado esos artículos. Ya hay solicitud de que varios de los artículos se dividan en incisos, ¿ya? O sea, casi frase por frase. Y vamos a ver ¿Qué consensos se pueden alcanzar? Y yo creo que lo que vamos a ver es la decisión de Chile Vamos aquí respecto de, evidentemente, de republicanos también, respecto a algunas materias que eventualmente acepten que no debieran estar incluidas en la Constitución. Muchos expertos, pero muchos expertos, ¿verdad?, de derecha, expertos constitucionales, dicen que muchas de las materias en realidad no debieran estar en la Constitución, sino que debieran ser objeto de ley, y yo creo que los republicanos se van a allanar a esa conversación, decir, bueno, en realidad la Constitución tiene que ser habilitante, pero hay otros temas que para ellos son de principios y que tendríamos que ver si Chile Vamos va a votar en conjunto, como lo ha hecho este minuto con republicanos.
Sí, ¿qué tan,
en el pleno?
¿Qué tan bisagra se transforman los consejeros de Chile Vamos o qué tan puente pueden ser entre uno y otro sector? Fíjate que ayer además se conoció un informe, el último que entregó el monitor del Centro de Estudios Públicos, que tiene que ver con el estudio que hace a propósito de las enmiendas que se fueron aprobando en las diferentes comisiones. Y da cuenta que solamente 5 enmiendas, solo 5, fueron las que aprobaron de los consejeros de el oficialismo. Y también se da un detalle de que el Partido Republicano logró que 54% de sus enmiendas para modificar este anteproyecto pasaran al Pleno. Solo un 12% de las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad. Es otro de los datos que da este monitor del Consejo del Centro de Estudios Públicos, que hace como una radiografía de estas 1.092 enmiendas que se pusieron sobre la mesa de las diferentes comisiones, 31 iniciativas populares, además, que estaban dentro de esa misma discusión que hubo al interior de las comisiones, y se habla que, claro, en el caso republicano 54%, en el caso de los consejeros de la UDI lograron un 62%, RN y Evópoli obtuvieron un 60% de las enmiendas que fueron aprobadas, y se va dando el número respecto a qué logró cada uno de los consejeros y cada uno de los pactos que fueron trabajando en las comisiones, lo que da una señal de cómo se podría venir la discusión a partir de hoy día en el Pleno. Yo, y lo conversaba más temprano, Gonzalo, con la Gloria Faunde, estoy un poco preocupado de si van a dar los tiempos para que se pueda votar todo, como se está estipulando en el Consejo, porque hay menos de un mes, un poquito más de un mes, para que salga todo desde el Consejo. Al 7 de noviembre tiene que presentarse la Constitución de la Ciudadanía. Oye. Pero antes hay otros plazos. El 5 de octubre tiene que estar evacuarse el primer texto con las enmiendas aprobadas en el Pleno, para que después vaya a la Comisión de Expertos, y así una serie de fechas que vienen o hitos de aquí en adelante hasta el 7 de noviembre. Yo sacaba la cuenta, un mes y 20 días más o menos, si es que no se trabaja los fines de semana.
Oye, bueno, lo que se vota hoy día son los fundamentos del orden constitucional.
Claro.
Ya son los primeros 15 artículos, el primer capítulo, fundamentos del orden constitucional, y son los primeros 15 artículos. Ahí se establece el que Chile es este Estado social y democrático de derecho, los derechos y libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Pero obviamente que está el famoso tema del rodeo, en fin, pero en el artículo número 1 está un asunto fundamental, que es la definición de persona, de la protección de la vida. Ya, porque la derecha hizo cambios al artículo que había propuesto la comisión experta. Ahí se establecía en el artículo 1, o sea, al comienzo de la Constitución, es la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización, ¿ya? Entonces, dignidad humana inviolable y las personas nacen libres e iguales. Y en la propuesta que se aprobó en la comisión y que va al pleno ahora, dice, la dignidad humana, o sea, parte igual, es inviolable y la base del derecho y la justicia. Pero la segunda frase es, todo ser humano es persona, y luego dice, las personas son libres e iguales. Las personas son, no las personas nacen. ¿Ya? Y todo ser humano es persona desde antes de nacer. ¿Cuándo parte el ser humano? Esa es la pregunta. Porque todo esto tiene que ver finalmente con el aborto en 3 causales, y si puede avanzar otro tipo de ley de aborto, etcétera, etcétera. Lo menciono solo porque es lo primero que van a discutir. O sea, van a entrar de inmediato en terrenos súper complejos, qué es un ser humano, cuándo comienza un ser humano, si se protege a la persona desde que nace o la persona es, y si todo ser humano es una persona, entonces hay que proteger todo el tiempo a la persona desde antes que nazca. No es sencillo. Y ese es el primer asunto que se va a discutir.
Y que ayer tuvo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género también muy pendiente de esto, dijo sería muy malo avanzar en algo que retroceda. Esto respecto del aborto en tres causales fue lo que dijo la ministra Antonia Orellana. Fíjate que además entregó un dato, lo último antes para irnos al corte, entregó un dato que decía que el 100% de las mujeres que consulta y que busca ayuda y acompañamiento, por cierto, antes de decidir la interrupción del embarazo, decía ella que el 80% finalmente de ese 100% decide llevar adelante la interrupción versus el 20% que decide seguir adelante con el embarazo. Fueron los datos que entregó ayer la ministra cuando le preguntaron a propósito de esto que se va a discutir hoy día en el Consejo, y ya da cuenta de ello. Estaba muy preocupada de que todo lo que se avanzó en este proceso, todo lo que se avanzó en este tiempo respecto al aborto en tres causales, vuelva a retroceder en algo que se avanzó durante estos últimos años, decía la ministra Antonia Orellana.
Son las 8:36. Nos vamos a la pausa. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Sabemos que este 18 es extra largo y Mita te dice, aprovecha los precios inimitables que Mita Rentacar tiene para ti, con un valor por día desde los 23,000 pesos. Elige tu destino, nosotros te llevamos, dicen en Mita. Descubre más en mita.cl.
Clínica Alemana existe para hacer posible una mejor salud, por eso se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas para acortar listas de espera del sistema público. Y adivinen qué, lo cumplieron y ahora van por 1,000 más. Conoce hashtag Desafío Alemana y lo que han hecho en clínicaalemana.cl.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate más en www.d2r.cl. Vamos a la pausa y volvemos.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Derco Center.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.aspensiones.cl.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Pirihuey, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Esta va a ser tu pieza.
¡Oh, papá! ¿Y puedo poner mis pósteres en las paredes?
¡Claro que sí, hijo!
¿Y crees que podemos sacar el paso del patio y hacer un hoyo gigante para jugar a las escondidas?
¡Hijo, esta es nuestra casa! ¡Ahí podemos hacer lo que queramos!
La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años, con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60 Crafted in Japan.
Porque tus ahorros son tus ahorros. En FP Habitat tienes la tranquilidad de que están y que lo hacen crecer con la mejor rentabilidad. FP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
Y otra vez los amigos de GTD nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Y haz el sueño de la casa propia realidad con el crédito hipotecario de Consorcio, donde obtendrás hasta 30 años de financiamiento con tasa fija. La diferencia de vivir en una casa y en tu casa. Solicítalo en consorcio.cl. 8 de la mañana con 45, ¿sí?
Sí, con 45. ¿Presentas tú al diputado?
Por supuesto. Gonzalo de la Carrera, acá en el estudio de Duna.
Muy buenos días, ¿qué tal, Consuelo? Diputado. Muy buenos días, Rodrigo. Días. Muchas gracias por la invitación.
Yo cuando llegó le dijo, póngase el audífono, tiene que escuchar la cosa. Soy un hombre de radio, me dijo, tengo pasado radial.
Así, es verdad.
Así de agrandado llegó el diputado acá.
Se puede quedar instalado ahí y se toma el estudio.
Por y bueno, por supuesto que sí. Así que, nada, haga usted entonces, dispare usted, Consuelo.
Sí, diputado, un millón de gracias por estar esta mañana y en una de las noticias sorprendentes para algunos, relevantes, otros dijeron que bueno, que no era para tanto, es esta carta que usted dio a conocer a propósito de los 50 años, la conmemoración de los 50 años del golpe de 27 personas condenadas por violación a los derechos humanos que están cumpliendo sus condenas en Punta Peuco y donde por primera vez se admite una responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Quisiera que nos contara un poco cómo es el contexto en que se consigue esta carta.
Bueno, yo visito en agosto Punta Peuco, me reúno con los presos, conozco todas las dependencias y me doy cuenta que hay distintas categorías de presos y conversando con ellos también me doy cuenta de que existe un ánimo de aportar a la unidad nacional, a la reconciliación de parte de algunos presos y que en definitiva mucha gente me ha dicho que parece ser que este hubiera sido el único gesto durante la conmemoración de los 50 años que apela a eso, apela a un sentimiento y a una búsqueda de unidad. También a mí me dio mucho gusto ser el portador de esta carta porque mucha gente erróneamente me ha tildado de negacionista y aquí, como tú dices, Consuelo, se reconoce que las Fuerzas Armadas y de Orden violaron los derechos humanos no solo entre el 11 de septiembre del 73 y diciembre del 73, sino que también durante bastantes años de su gobierno. Y el problema que hay en Punta Peuco, conversando con los reos, es que ellos sienten que los altos mandos de la época, muchos de ellos no pagaron ni un solo día de cárcel y tampoco reconocieron su culpabilidad, con lo que habrían evitado que 58 suboficiales, soldados, conscriptos y empleados civiles estén pagando hoy cárcel por delitos en que o no cometieron o participaron tangencialmente o no tuvieron la posibilidad de negarse a órdenes o simplemente ocupaban funciones que no les permitían ni siquiera planificar, ni controlar, ni dirigir, ni mandatar absolutamente nada. Y las firmantes, yo quiero aclarar algo que no se ha dicho en la prensa, los firmantes de esta carta no están pidiendo beneficio para ellos. Ellos no son a las personas que ellos saluden como que necesitan beneficios. Los firmantes son personas que a la sazón tenían cargos de oficiales y ellos están haciendo un gesto de humanidad para reconocer que hubieron violaciones de derechos humanos, para empatizar con el dolor de las víctimas, tanto las víctimas propias como las víctimas o los familiares de las víctimas detenidos desaparecidos, sino también con aquellos que no tuvieron ninguna responsabilidad y que están pagando su vida en la cárcel por actos que ellos no dieron ninguna orden.
Sí. Solo en relación para lo del tiro la palabra a Rodrigo, pero en relación a ese punto que no piden la conmiseración para ellos mismos, ellos la piden, dice, solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados la conmiseración del poder para que puedan volver a estar juntos, porque ellos en el fondo cumplieron órdenes e incluso su vida corría peligro. Pero en el último párrafo, ellos se describen como subalternos de antaño, jóvenes soldados que cumplimos las órdenes.
Sí,
entonces también la están pidiendo para ellos.
No. Yo creo que eso no fue el espíritu de la ley. Piensa tú que esta carta, Consuelo, es escrita muchas veces, venidas y venidas, para poder dar en el gusto, para poder satisfacer los intereses del grupo más amplio posible. Y obviamente esta carta tiene algunos problemas en su formato o redacción justamente por ese propósito. Pero aquí, en el fondo, las consideraciones es que los firmantes vienen a que ya están sancionados y que están condenados, ellos vienen a reconocer que hubieron, eso es lo que uno tiene que quedarse con el gesto, vienen a reconocer las violaciones de derechos humanos, las vienen a reconocer que se produjeron durante el gobierno militar, no solo durante los primeros días, y vienen a reconocer también que no es justo que paguen con penas de cárceles quienes están sometidos a un sistema judicial antiguo en que el que investiga, juzga y condena. Entonces hay una desigualdad en la ley. El artículo 19.2 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, todos los chilenos hemos hecho vista gorda de que aquí no hay una igualdad ante la ley. Hay dos tipos de leyes, una para ellos y otra para todo el resto de los chilenos. Y lo que ellos piden es una reconsideración, es una nueva mirada, porque cuando uno ve, ve viejos, ve ancianos, pero a la sazón tenían, el promedio de Punta Pedro es 77 años, a la sazón tenían entre 22 y 26 años, muchos de los de las personas, 58 personas que yo le comenté hoy día que están presos, y que si hubiesen tenido otro tipo de sistema procesal que el que opera actualmente, ellos habrían tenido la posibilidad de defenderse. Pero el que investigaba, ¿no es cierto?, él juzgaba, condenaba por su cuenta, y en la prueba o el mérito de la prueba recaía en la persona acusada, lo que era muy difícil, y por eso es que se derogó ese sistema procesal.
Diputado, hecho ese punto de que efectivamente usted le aclara la pregunta que le hace la Consuelo, quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿es cierto que no todos estaban de acuerdo con el tono y el tenor de la carta al interior de Punta Peuco? Y segundo, ¿nunca estuvo contemplado que gente como Krasnov, como Iturriaga firmara la carta?
No, si quisimos que firmaran.
¿Y entonces?
Bueno, es que todos tienen circunstancias distintas y todos tienen una visión distinta. ¿Ya? Lo importante es que hay un grupo importante de gente. Yo jamás pretendí que hubiese una unanimidad, y es que tuviesen en su corazón el deseo de reparar el daño que están sufriendo personas que no tuviesen ninguna posibilidad, y también de alguna manera empatizar y reconocer lo que las víctimas de los detenidos desaparecidos han venido pidiéndose mucho tiempo. Y por eso es que yo lo veo como un gesto de unidad, y me alegro de haber sido puente de esta iniciativa, porque en definitiva, si hubiésemos querido que todos firmaran la carta, eso hubiese sido un imposible. Pero efectivamente aquí hay oficiales que a la sazón eran menores, y que ellos vieron como muchos de los generales, muchos de los ministros del interior, subsecretarios del interior, ministros de defensa de la época, generales, no pagaron con un día de cárcel y se llevaron con ellos a la tumba el destino de dónde están esos cuerpos.
¿Se sopesó en la escritura de la carta, o cómo se fue elaborando, diputado Gonzalo de la Carrera, cómo se iba a redactar el texto, el hecho de que podía tener implicancias legales para algunos de los presos que todavía tienen causa abierta? ¿Eso se sopesó?
Sí, se sopesó, por supuesto que se sopesó, y por eso es que hay algunos que no quisieron firmar, pero hay algunos que tienen 200 años de condena, hasta 1000 años de condena, que a mi juicio, y este es un juicio personal, y por favor, no... ellos están rematados, ellos están condenados, ellos son culpables, no tenía ningún costo el tratar de intentar ayudar a quienes realmente no tuvieron la posibilidad de negarse a estar presente o a participar en algunos de estos delitos, incluso algunos inocentes. Y por eso es que yo creo que esta carta tiene un gran valor en ese sentido, y abre una discusión en torno a la juventud de los imputados, a su imposibilidad de desobedecer a los altos mandos, y la gran pregunta que me han hecho durante todos estos días es ¿dónde están los detenidos desaparecidos que faltan?
¿Esa gente tiene información?
No tiene información.
¿Ninguna
justamente.
¿Ninguna información?
Ninguna información. Lo que sí yo te puedo decir es que los que tuvieron información o que lo tienen, puede que hayan algunos presos...
Porque el ministro de Justicia, disculpa, diputado, el ministro de Justicia deja entrever que, bueno, al leer la carta, dejan entrever en la carta que sí manejan información.
Podrían algunos de los que no quisieron firmar, podrían algunos tenerla. Yo no estoy en condiciones de aseverar lo contrario. Pero sí te quiero decir que los que firmaron la carta... Los oficiales, no eran altos mandos en esa época, no tienen la información, y menos la van a tener los suboficiales, soldados, clases, conscriptos y empleados civiles. Pero sí te quiero decir que hay algo que ha pasado por alto en la prensa hace mucho tiempo, y esto lo dice sí, pero no lo digo yo. Desde el año 2019, el Servicio Médico Legal tiene 89 cajas con osamentas que no han sido periciadas, y que ahí podríamos encontrar, se estima que son 300 cuerpos, ahí podríamos encontrar...
Sí, la información que maneja el Ministerio de Justicia,
sí, pero
particularmente el ministro Cordero.
Sí, pero nosotros que estamos interesados, yo me imagino que las familias están interesadas en darle una santa sepultura a sus muertos, a sus familiares, ¿por qué entonces el Servicio Médico Legal desde el año 2019 hasta ahora no ha periciado esos cuerpos? ¿Por qué las agrupaciones de detenidos desaparecidos no han hecho nada adicional para lograr que esas identidades se puedan conocer y poder llevar paz y tranquilidad a su familia, de haberlos recuperado? ¿Por qué hay 300 cuerpos? No hay presupuesto, estamos en el año 2023, desde 2019. Esas cajas estaban en otro lugar desde el 2014, donde fueron trasladadas hasta el servicio médico legal. Entonces, si aquí queremos, ¿no es cierto?, objetos de unidad de reparación, también yo creo que el gobierno tiene la obligación de hacer la pega, de periciar esos cuerpos, identificar a quienes corresponde, porque si no es muy extraño esto de pedir, bueno, ¿dónde están los cuerpos? Y resulta que hay 300...
Es verdad lo que usted dice, y ahí hay una historia muy extraña que contar de por qué el juez Guzmán... no solo desconfiaba del servicio médico legal en términos de que se habían identificado equivocadamente muchas osamentas y por eso no las quiso dejar ahí, pero luego porque eso no se resolvió, ¿verdad? Porque alguien no quedó a cargo de esa recuperación y de seguir procesando esa información y hacer los seguimientos, y esperemos que con el Plan Nacional de Búsqueda eso se pueda avanzar, ¿verdad? Pero cuando usted plantea que estas personas que firman la carta no tienen más información, pero también podrían, ellos en general no son personas que colaboraron con la justicia, ¿verdad? Porque también, bueno, me imagino que querían, algunos afirmarán que son inocentes y otros querían protegerse, ¿verdad? Y obtener condenas más bajas, en fin. Pero ahora también podrían dar nombres de otras personas que quizás podrían tener información, o incluso de las mismas personas fallecidas que les dieron las órdenes, o quizás algunas están vivos.
Sí, lo que pasa, la información con la que yo cuento, y tú tienes razón, Constanza, es que...
Consuelo.
Lo que yo te quiero decir es que aquí tres grupos, hay varios grupos de presos en Punta Peuco. Hay algunos que no van a entregar jamás información teniéndola y habiendo sido alto mando en la época. Pero el grupo que escribió esta carta y que firmó no eran altos mandos, eran oficiales. Y por lo tanto, pedirle a ellos, es injusto pedirles el peso de la prueba o de la información a quienes nunca la tuvieron. Si esa información de los detenidos desaparecidos, de dónde están sus cuerpos, la tuvieron los altos mandos de la época. Muchos de ellos ya murieron, y otros que pudiendo tener información, si es que la tienen, por alguna razón que tiene que ver con sus causas propias, no sé, no la quieren dar. Pero el hecho es que aquí hay un reconocimiento de que hubieron violaciones de derechos humanos, que hay suboficiales, soldados, conscriptos, empleados civiles, clases, incluso mujeres secretarias, que están pagando pena por delitos que ellos no instruyeron cometer y por delitos sobre los cuales ellos no tienen información. Fíjese que desde el año 2019 no hay ningún beneficio intracarcelario para estos presos, y en definitiva yo conversé con la psicóloga que está a cargo de hacer las evaluaciones de los perfiles psicológicos para ver si se otorgan estos beneficios carcelarios, como salidas dominicales, por ejemplo, para ver a sus familiares, y ella les exige a los a la persona declararse culpable y les exige arrepentimiento. Entonces yo me pregunto, si usted no es culpable y no hizo nada y sigue sosteniendo eso en su causa y ha sido un oficial de muy bajo rango, ¿cómo va a declararse culpable de algo que no hizo, o va a declarar arrepentimiento por una acción personal que no tuvo? Entonces aquí hay algo que falla en Gendarmería. Yo voy a reunir con el director.
Pero eso no pueden ser todos los casos, porque
no, no son todos los casos.
Entre los 27 algunas de sus acciones redundaron en violación de los derechos humanos.
No, si yo te reconocí que los 27 están confesos.
Claro. Sí.
Si yo te estoy hablando de los 58, que hay gente que dice no pude firmar.
¿Pero quería firmar? No pudo, pero quería.
Hay muchos, no. No es que nadie no haya podido firmar. Todos los que quisieron firmar, pudieron firmar.
Yeah.
Después, cuando se dio el efecto de esta carta, hay algunos que se ofrecieron
que
a firmar.
Que
reconsideraron la medida. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros no invitamos a firmar a quienes eran suboficiales, soldados, conscriptos y empleados civiles. ¿Por qué? Porque para ellos se estaba pidiendo un beneficio. Mm. Hay un error conceptual en leer esto y decir, mire, aquí ellos escriben esta carta, dan una señal, pero piden beneficio para ellos. No es el caso. Eso es lo que yo quiero aclarar.
Diputado de la Carrera, nos queda 30 segundos. Solamente, y a propósito de mirar al pasado, de reflexiones, ¿qué reflexiona usted de su pasada o su estadía en el Congreso hoy por hoy?
Bueno, yo quise ir al Congreso como una persona que venía desde el mundo privado, que había trabajado durante toda su vida, que había, ¿no es cierto?, corrido riesgo, que había dado empleo, que había generado riqueza y que tenía experiencia en éxitos y fracasos empresariales, que había sido director de empresas públicas y privadas, de empresas que se transan en bolsa, incluso presidente, que sé lo que cuesta ganarse los pesos, que sé lo que cuesta ahorrarlos, y quise aportar mi experiencia, pero realmente me encuentro con una casta política impenetrable que lo único que busca es beneficios personales, o que uno de esos motivos principales en todos estos cambios constitucionales y en todo el ordenamiento, ¿no es cierto?, legislativo, buscan apernarse, buscan tener mayores beneficios, y buscan de alguna manera consolidarse y bloquear la posibilidad de que existan otros. Yo soy de la postura, por ejemplo, que se lo decía Rodrigo fuera en off, que los parlamentarios debiéramos durar un solo periodo.
Ya quiero entender con esto que usted no repostularía al Congreso.
No, no sé. Yo creo, pero hoy día, si tú me preguntas, hoy día yo creo que no, no tengo partido, no tengo muchas ganas de hacer campaña, la verdad. Pero sí creo que sí postularía a que hubiese una norma que solamente pudiésemos estar un solo periodo, y la razón es muy simple. La razón es que si esto no se transforma en una pega permanente, la gente votaría por principio y convicciones, no votaría por conveniencia.
¿Y algún mea culpa o autocrítica respecto a su actuar en el Congreso?
Mira, en realidad cuando yo fui atacado por Alexis Sepúlveda con 3 pechazos en el Congreso, yo quizás tuve otras opciones, pero esto una son iteraciones que uno hace en su cerebro después de que los hechos ocurren, como por ejemplo cuando uno actuó mal frente a un portonazo y terminó con una bala en un muslo. Yo quizás debía haber arrancado, quizás me había tirado al suelo. Habían otras posibilidades que uno siempre tiene, pero en el momento actúa el inconsciente y actúa un impulso de sobrevivencia. Yo en ese momento escogí mejor un camino que era el malo, que era defenderme.
Nos quedan muchos temas.
Muchas gracias por invitarme, muchas
diputado,
gracias.
Sobre la carrera, muchas gracias.
Gracias por haber venido. Feliz 18 para muchas todos.
Gracias, ustedes. Gracias, Consuelo, que estés bien, ¿eh? Y a ustedes, sigan en la sintonía del 89.7, información privilegiada de inmediato, y si va a salir de Santiago, por favor, con mucha precaución. Que lo pasen bien. Buenos días.